Nehemías dejó el pueblo en muy buenas condiciones en el capítulo anterior. El muro era formalmente dedicado. Era un tiempo de bastante gozo. Tenían procesiones de coros grandes y con música santa que se escuchaban de muy lejos. En 12:43 del capítulo anterior dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Ya escucharon la ley de Dios, ya confirmaron de nuevo su pacto con Dios. Todo andaba bien. Finalmente el capítulo terminó con el pueblo comprometido de suplir siempre las necesidades materiales de los levitas, porque los levitas trabajaban en el templo y recibieron todo su sustento de la obra de Dios. Y eso era conforme a la ley. Querían verlos siempre dedicados a su trabajo importantísimo del templo. Eso estaba en 12:44. En 12:44 dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. El amor por Dios ahora era ferviente entre todos. Y por fin Nehemías pudo regresar al palacio con confianza de que ha dejado el pueblo en orden. Su ministerio ahí en Jerusalén ha sido difícil, sí, pero finalmente era un gran éxito. En este último capítulo, Nehemías ha sido ya lejos de Jerusalén por mucho tiempo y ahora ha regresado visitando para ver cómo el pueblo seguía con su nuevo ánimo. Versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Estaban leyendo de números. La mayoría de las reformas en este libro, como todas las reformas en la historia de la iglesia, empiezan simplemente leyendo la santa ley de Dios. Siempre hay algo en la ley que o hemos ya olvidado o algo que no hemos entendido como antes. Aquí dice que Dios tenía ciertos grupos prohibidos a participar en la santa congregación. Estos grupos se portaban como enemigos, en muchos casos, enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo santo tenía que mantenerse lejos de ellos. Cuando el amor de Dios está ferviente y ardiente, es fácil complacer al Señor en lo que Él pide. Porque sabemos que Él nos ha dado su ley para nuestro bien y no para nuestra ruina. Versículo 3 dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Estos extranjeros que no debían formar parte del pueblo de Dios ya estaban ahí con ellos. Pero como Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y viviendo día tras día en el amor intenso por nuestro Salvador, la obediencia es lo más natural, aun cuando es algo costoso. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Emparentado con Tobías. Había ya un problema aquí. Ese sacerdote, Eliasab, nos hemos encontrado antes, en Nehemías 3:1. En 3:1 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Eso es cuando se empezaron a construir el muro con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Esa fue la primera puerta. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananiel. Era un sumo sacerdote, y antes, lleno de amor, él dijo, nosotros somos el primero de levantar el muro, pero ya ese encargado, ese el primero de participar en la reconstrucción, ahora, cuando Nehemías estaba ausente, de alguna manera formó una relación con el enemigo del pueblo, con Tobías. El que volaba, que dijo que el muro iba a caer si una zorra subía sobre él, ahora es parte de la familia. Esto era bastante mal. Parece que su nieto se casó con la nieta de Tobías o algo semejante, cosa que era expresamente prohibida en la ley, versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Esto es el colmo. No solamente formó una relación familiar con ese enemigo, pero ahora ese enemigo tiene una cámara, una gran cámara en el templo de Dios. Y para darle ese departamento de lujo, tenían que sacar todas las provisiones que eran destinados a los salarios de los levitas. En poco tiempo había ya un gran desorden ahí. Nehemías solamente se salió por un rato, regresó, todo estaba en un desorden. Ahora las cosas sagradas no eran tan sagradas. Y eso es lo que pasa siempre cuando el amor que uno tiene por su Señor se empieza a enfriar. Versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. El sumo sacerdote, como líder visible en el pueblo, tenía que tener una reputación intachable. Si una persona como él ya estaba cayendo en el pecado tan grave, ¿qué es lo que se pudiera esperar de los demás? ¿Qué ejemplo estaba esto? De tomar la propiedad santa, lo que estaba dedicada, consagrada a usos especiales y santos, y no solamente dedicado a usos comunes, pero ponerlos en la posesión de un gran enemigo del reino, solamente por una relación familiar. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando el amor se enfría. 8:9 dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, y hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Eso no era tiempo de demoras. Nehemías no se pidió, por favor, dentro de 3 días te puedes salir de ese lugar santo. No, al contrario, inmediatamente empezó a tirar todas sus cosas en la calle. Y después lo mandó limpiar ese lugar para que ni el olor de ese enemigo sea notado en la casa de Dios. Porque Nehemías aún amaba al Señor con amor ferviente. No iba a tolerar esas corrupciones ni por un momento más, sino que hizo un gran ejemplo a todos de cómo sacar la basura del templo. Y Cristo hizo casi el mismo, unos siglos más tarde, en Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cristo no tenía la más mínima paciencia con esa forma de basura, porque Cristo también siempre tenía un amor ferviente para el templo de su Dios. ¿Y tu hermano? No, claro, no está hablando de talentos y librerías. Talentos y librerías son para recobrar dinero para la iglesia. Está hablando de gente que se metan en la iglesia para su propia ganancia. Eso es lo que estaba pasando. Tobías ya tenía un lugar de lujo sin pagar renta, que estaba actualmente dentro de la casa de Dios. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Otro problema grave. Terminamos el capítulo anterior con un gran compromiso de apoyar a los levitas, pero ahora no estaban ni recibiendo sus salarios. Como hombres de familia, con hijos supuestamente, regresaron a sus tierras para trabajar, para tener lo básico para sus familias. Y eso también es lo que pasa cuando el amor se enfría. Los hermanos piensan, ni piensan en dar después, ni de dinero, ni de tiempo. Siempre hay cosas más importantes que ocupan su dinero y todo su tiempo. Y claro, por esto la alabanza de Dios fue afectada de manera terrible. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y los almacenes. Una vez más, Nehemías tenía que poner todo esto en orden. El pueblo sabía de sus obligaciones, pero cuando el amor se enfría, siempre hay pretextos, siempre hay excusas. Versículo 13. Puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, de los levitas y Pedaías, y al servicio de ellos a Naán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tendidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En las posiciones en la iglesia sobre los recursos santos, siempre tiene que poner personas de reputación, de confianza. De otra manera, las cosas misteriosamente se empiezan a desaparecer. Y eso pasa entre iglesias de hermanos. Yo ni me imaginaba poner una cerradura sobre la librería, pero alguien descubrió que era necesario. 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos, y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y han hecho estudios en diferentes culturas, en diferentes tiempos. Hay muchos archivos. Y es claro que cuando el amor de Dios es fuerte, honrar el día de reposo es una prioridad. Casi todas las iglesias antes tenían un servicio en la mañana y otra en la tarde, en la noche. Y hay muchas iglesias que tienen eso aún, pero casi nadie viene en la noche. Pero antes la gente, cuando el amor es muy ferviente, la gente van a sus iglesias y después descansan con sus familias o se dedican a obras de misericordia, pero no van a regresar a sus trabajos en el día de reposo. Cuando se ve los cristianos trabajando en domingo, inventando sus pretextos, es evidencia que en realidad el amor se ha enfriado. Esto era bien claro en el día, en la ley de Dios, en Deuteronomio 5:14, porque estaban hablando de animales. Dice: más el séptimo día él reposa Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta los animales, hasta tus hijos, todos necesitan un día de descanso. Claro, para nosotros es el primer día y no el séptimo. Hay bastante evidencia de esto en el Nuevo Testamento, que celebramos la resurrección, pero simplemente cancelar el cuarto mandamiento en nuestras vidas es evidencia contundente que nuestro amor ha enfriado. Dice en Éxodo 34:21, dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansará. ¿Por qué dice aún en la cosecha? Porque Dios sabe que los hermanos van a inventar un montón de pretextos. Pues, Señor, es el cosecha. Yo no puedo descansar hoy. No, dice, aún en la cosecha. 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Hermanos, si usted lee sermones o escucha de sermones ya hace 90 años o 150 años, hablan mucho de un pecado que se llamaba profanar el día de reposo. Pero parece que en la teología moderna un pecado se desapareció. Antes en los Estados Unidos casi cada ciudad tenía leyes sobre esto y estas leyes aún están en sus archivos de las ciudades de este país. Pero las leyes sobre el día de reposo parecen cosa extraña a nosotros, ya viviendo en la apostasía por varias generaciones. La ley está ya despreciada porque nuestros corazones se han enfriado como país. 18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Nehemías sabía que era necesario amonestar fuertemente sobre esto, porque siempre hay consecuencias graves cuando un pueblo entero se aparte de la santa ley de Dios. Esto, la rebelión sobre el reposo, es lo que causó el cautiverio a Babilonia y duró precisamente 70 años para cobrar por el tiempo robado. Tiempo robado. Tiempo robado. Los que creen que pueden ganar un poquito más trabajando en el día del Señor cuando no es totalmente necesario, van a terminar perdiendo. 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. A veces cuando yo regreso de Las Vegas, paso por varios centros de comerciales en domingo y están llenos de carros. Es el día más grande para las compras en los Estados Unidos. 21. Y les amonesté y dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Por textos como este, en los siglos pasados, los cristianos que eran magistrados, como gobernadores o alcaldes, siempre honraban al día de reposo en sus leyes. Siguiendo el ejemplo de Nehemías, todo era muy claro. Solamente en tiempos modernos, bajo la influencia de doctrinas erróneas y modernas, hemos abandonado la práctica de honrar la santería. Cristo dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre por el día de reposo. Pero el hombre, con su familia, con su pueblo, tiene una gran necesidad de ese día. Y ese día es día del Señor, no es nuestro día. Hay hermanos que creen que yo daré unas horas a mi Dios en este mi día. No es tu día, hermano. Es día del Señor. 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Pidió perdón de que las cosas han caído tan bajo su administración. Es que todo es muy difícil cuando el amor se enfría. 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esta fue otra gran ofensa. Habían problemas ya en todos lados. Se fue por un rato, regresó, era un desastre. Normal, cuando el amor de Dios se enfría. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al ateo, al gergaseo, al amoreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás. Esto está hablando de formar familias. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Pero cuando el amor se enfría, la ley no se importa. Siempre hay excusas, siempre hay razones, siempre hay pretextos. De esto sacamos la doctrina del Nuevo Testamento de no caer en yugo desigual. Para los jóvenes que no se van formando relaciones con personas incrédulas en que se pueden enamorarse y casarse con un incrédulo. Pero esto pasa cuando el amor se enfría. Aquí en el texto los niños ni pudieran aprender la palabra de Dios porque hablaban lengua hebrea. Estaban casi fuera del reino y una mujer cristiana puede hablar, casarse con un hombre que no tiene la menor interés en la palabra de Dios y los niños pueden fácilmente ir con el padre a hacer otras cosas. Perder todo su interés en el reino. 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Parece que nuestro héroe se puso un poco violento. Pero tenemos que recordar que él era un gobernador, un magistrado, y bajo la ley tenía el derecho legal de imponer ciertos castigos. Por ejemplo, en Deuteronomio 25:2 dice, si el delincuente, porque podemos fácilmente convertirnos en delincuentes cuando el amor se enfría, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieron con muchos azotes, más que esto, se siente tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, esa forma de castigo era normal. Bueno, Nehemías quería comunicar a todos que esto de formar familias en el yugo desigual es algo bastante grave, pero también es algo bastante común cuando el amor se enfría. Cuando tiene una gran mezcla de gente que aman a Dios con los que no tienen ese amor, los problemas se multiplican. Podemos ver esto en la historia de Moisés en el desierto, en 11:4 de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Había quejas, pero empezó con la gente mezclada. Entonces la gente de Dios dice, sí, ¿verdad? Queremos carne. Era una mala influencia. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Viviendo con los que ni aman al Señor, el amor puede enfriar aún más rápidamente. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Nehemías no solamente castigó en su furor, sino que siempre estaba dispuesto a enseñar las razones. Sabiendo bien su Biblia, siempre pudo sacar algo de la historia del pueblo de Dios para respaldar sus acciones. Como Salomón nos enseñó con los hijos, la barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por esa razón, si tiene que castigar o disciplinar a los niños o a los jóvenes, tiene que tener alguna información bíblica para explicar lo que está haciendo. 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. No solamente Tobías, pero ahora Sanbalat, otro gran enemigo del pueblo, ya estaba parte de la familia, en las esferas más altas. Por esto, ese Joiada tenía que perder su posición de influencia. Olvidando de la santa ley de Dios, siempre hay consecuencias. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío. Para bien. Surge la pregunta, ¿por qué casi todos en el pueblo andaban enfriados, pero Nehemías no? La respuesta está ahí misma en el último versículo. Nehemías oraba a Dios constantemente, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En cada momento estaba orando. Vivía cerca de Dios, conociendo su palabra y orando a Él constantemente durante el día. Y tu hermano, hermana, ¿tú tienes ese amor ferviente o está tu amor por el Señor empezando a enfriar? Doctrina. Tenemos que vigilar constantemente, hermanos. sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Durmiendo espiritualmente es cuando viene el enemigo. Cristo dijo en la parábola de la cizaña, dice, lo refirió otra palabra diciendo, el reino de Dios de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, cuando estamos dormidos espiritualmente, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. Cuando Moisés estaba lejos en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, apareció misteriosamente un becerro de oro. Cuando él estaba lejos. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano, joven, en esta noche? Tobías, el enemigo, ya tenía una cámara en el templo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, y como aprendimos la semana pasada, en domingo, en el Nuevo Testamento, tú eres el templo. Nosotros somos el templo. Es posible que el diablo ya tiene una cámara secreta en un rincón secreto en tu corazón. Tal vez un vicio, la pornografía, la astrología, una influencia sucia, mundana, o un amigo o una amiga no creyente que no camina con Dios, que está una gran influencia en tu vida, con que tú estás demasiado cerca. Si es así, no es un momento de demora. Hay que echarlo rápido. Como Nehemías tiró todas esas cosas de Tobías en la calle. Como Cristo limpió el templo de los ladrones piadosos. Si tu corazón está enfriando, ahora es el momento de tomar acción. Si estás viviendo más por un ídolo que por tu Dios, ahora es el momento de buscar perdón. Se acerca el día de la Santa Cena en una semana. Cristo recomendó una violencia santa, como hemos visto en este capítulo, pero también Cristo dijo en Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Está hablando de cosas violentas, no es literal, pero claro, si estás haciendo algo con tus manos que es algo que te está llevando al pecado, hay que cortar eso de tu vida. Córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dicen esto porque la palabra del infierno es Gehenna y también es un dompe. Y ese dompe tenía gusanos y carne quemado, quemaban los cuerpos de animales y criminales. Y cuando dice, el gusano de ellos no muere, es que en el dompe, cuando comieron todo, los gusanos se murieron. Y cuando se quemó todo, el fuego se apagó. Pero en el infierno no. En el infierno sigue. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Si tú estás visitando lugares donde tú sabes no debes estar, sea internet, sea un lugar donde es puro pecado, y tú sabes que eres débil ahí, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, si estás haciendo cosas con tus ojos que sabes que está llevando a la inmoralidad, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un cristiano puede caer en el pecado y salir, como que un niño se caiga en el lodo, pero no se queda ahí. Pero el cerdo vive en el lodo. Y de esto está hablando. Si estamos viviendo en el lodo y no queremos salir, tenemos que preguntar si aún tenemos el Espíritu Santo. Si tu corazón ha enfriado últimamente, si hay cosas que tienes que limpiar ya de tu casa espiritual, entonces quiero orar por ti. Ayúdanos, Señora, a realmente recibirte como Rey, como Es fácil de cantar, es otra cosa vivir así, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos con ese amor ferviente para que no sea difícil, Señor. Que sea natural darte nuestra obediencia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.